Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Cada vez salen más a flote los desechos del sistema capitalista, ese que creó el efímero sueño de que el bienestar existía en Occidente. Su propia crisis depela sus contradicciones y ahora que levantan la alfombra, aparecen toneladas de basura acumuladas durante la época de la especulación sin límites. Toca cerrar filas y depositar todos los esfuerzos en impedir que las contradicciones las sufran los ricos. Lo de Bankia es el ejemplo más nítido. En síntesis, su proceso es el siguiente. Unas cajas públicas se privatizan, el sector privado las hunde y cuando están hundidas las vuelven a activar con el dinero público y cuando ya estén saneadas las volverán a privatizar. Imagine que usted es un pequeño empresario que forma parte de una cooperativa o que posee un negocio de bajo volumen. Imagine que a escala similar su empresa se encuentra con las cuentas desastrosas que están haciéndose públicas de Bankia y para reflotar su negocio se acerca a cualquier banco para que le inyecte el dinero suficiente. Usted no pasaría de la puerta del director que se partiría de risa en su cara. En cambio, Bankia se acerca con ese agujero al Estado, le pide que le regale dinero y el Estado se muestra complaciente firmándole un cheque en blanco. ¿Qué extraño es este capitalismo en crisis? ¿Cómo es posible que las entidades financieras se tengan que financiar? ¿No eran ellas las que prestaban el dinero? Esta misma entidad, Bankia, junto a otros bancos, están ejerciendo desahucios a familias empobrecidas por el impago de uno o dos meses en sus hipotecas. Esto sucede y sigue sucediendo mientras a este banco lo rescatamos de sus pérdidas en los juegos de casino. Recientemente ha trascendido que un directivo de Bankia podría cobrar 14 millones de euros cuando decida abandonar el banco para dedicarse a su feliz retiro, todo pagado con nuestro bolsillo. Que se sufrague con miles de millones de euros a un banco en quiebra es un robo no tipificado en las leyes, pero un robo al fin y al cabo. Desde que empezó el asunto no he podido escuchar a nadie, en los bares, en la calle, en el trabajo, que lo pueda justificar. La población es consciente del robo, pero lo permite delante de sus narices. No pasa nada. Aquí no pasa nada. Se recortan derechos, salarios y ayudas y se sanean las empresas privadas que generaron la crisis de Occidente. El aguante del personal es incuestionable. No sé qué nos impide desahuciar a los bancos y a las instituciones. Una invisible muralla nos contiene, pero el freno está en nuestras cabezas. Estamos narcotizados de indolencia. Si aguantamos lo de Bankia, aguantaremos lo que nos echen encima. Porque a muchos nos da que lo de Bankia es solo el comienzo de un desastre financiero de proporciones incalculables. El capitalismo ha raptado al ser humano y encima nos piden un rescate. Dejemos nuestra indignación contenida y recuperemos la calle, la vida y la esperanza. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
hoy en nosotras las personas, gentes de bulla, gentes de jaleo, gentes de dinámica en la calle, de las calles las recogemos. Magda Piñeiro Bruschi, dicho bien, y Keila Sanabria Rodríguez, ambas dos, entre otras muchas, gentes de bulla.
Ajá, correcto.
Hola.
Correcto. Hola.
Hola, buenas.
¿Bulla? ¿Bullicio? ¿De qué viene esto de bulla?
Bulla, bulla le llamamos. Bueno, vino de, vamos a decir, de armar jaleo, de armar ruido, de decir lo que nadie quiere que se diga, lo que nadie quiere oír. Y en eso estamos, pues, hace ya 2 años más o menos, armando mucho jaleo y mucha bulla en la Universidad de La Laguna.
Pero bueno, que nos situemos. Sois gentes de un barrio, que arméis jaleo en el barrio, en la Universidad de La Laguna, porque vivís allá al lado, ¿o qué pasa? O sea, así.
Somos, bueno, en un principio, somos varias asambleas de la de la Universidad de La Laguna, de varias facultades, de facultades de Derecho, de Filosofía, Filología y Psicología. Y bueno, pues ahí intentamos hacer un poco de griterío y nada, y intentar molestar aquí un poquito a la institución de la UL, que bastante daño nos está causando.
Como nos escuchan por Uruguay, un país que tú conoces bien, ¿no?
Un poquito.
Una de ellas la han parido por allí, a Magna en concreto. O sea, comparativamente, esto de las universidades, ¿percibes que va igual?
Pues yo creo, bueno, también es una perspectiva un poco desde fuera siempre, ¿no? Pero yo creo que no es exactamente igual, ¿no? Porque allá los sindicatos, o sea, en varias líneas, ¿no? Primero los sindicatos estudiantiles, pues, mi modo de ver, tienen un poquito más de fuerza, se imponen un poco más. Las universidades tienen un poco más de autonomía, no quizás en el sentido que lo estamos entendiendo, se está entendiendo, por ejemplo, con la Convergencia Europea, que se le ha dado autonomía a las universidades para que puedan hablar en temas económicos y tal, sino lo de autonomía política en el sentido de un claustro estricto, no como pasa, por ejemplo, con la Convergencia Europea, que el rector tiene última palabra siempre y las voces del resto de las personas de la comunidad universitaria pues ni se escuchan. Y sobre todo creo que a lo mejor hace falta un poco, o sea, que la diferencia está un poco más la chicha que falta aquí, que se ha perdido con el tiempo, porque la Universidad de La Laguna históricamente fue una universidad muy cañera siempre, en la que siempre hubo muchísimo movimiento social, mucha gente que protestaba, que se quejaba y tal, y se ha ido perdiendo un poco con los años, no sé por qué, la verdad, pero que se ha ido perdiendo un poco, y ahora estamos ahí, siempre haciendo bulla, pero somos minoría, hay que reconocerlo, ¿no?
Keila, desde el norte, desde Los Realejos, ¿cómo percibías antes de hacer este viajecito? Porque son pocos kilómetros, pero costosos, ¿no? El valle este hasta allá, ¿no?
Bastante costoso, son 20 minutos y si tienes coche. Si no, tú puedes pegar ahí como 40 minutos entre los.
¿Y cómo percibías en un principio, cuando ibas terminando el instituto y tal, y decías, ah, me voy para allá?
Pues bueno, yo percibía la universidad como no en sí ya para adquirir conocimiento, sino también un lugar de lucha, de cambio social, pensé que iba a encontrar personitas con inquietudes políticas, con ganas de cambiar, de luchar, de críticas de la sociedad, y sobre todo en mi facultad, que estoy estudiante de Derecho. Tampoco es que me tenía bueno, un criterio en mi mente de, bueno, la gente de Derecho va a querer cambiar el mundo, ¿no? Pero por lo menos que tuviesen un poquito más de conciencia política,
de discurso, debate,
de discurso, de debate, sí, no.
Bueno, ¿y bulla nace hace 2 años?
Sí, no sé, te cuento un poquito.
Claro, claro.
Ah, vale. Pues sí, bulla nace como en realidad de una, vamos a decir, de una desilusión, me parece a mí, ¿no? Pero muy bonito, ¿no? O sea, desilusión siempre saca cosas positivas, ¿no? Nosotros llevamos organizándonos en asambleas estudiantiles, informándonos e informando lo que podíamos a nuestros compañeros y compañeras del Plan Bolonia, la Convergencia Europea y tal, y se convocará una serie de manifestaciones, ocupaciones en las universidades, en las distintas facultades de la Universidad de La Laguna, y nos dimos cuenta como que había una barrera entre nosotras, que éramos supuestamente las personas que nos veíamos venir lo que ha pasado, ¿no? con Bolonia, todo lo malo que ha traído esta reforma educativa, y como que había una barrera con el resto de la gente, que no como que no podíamos hacerles llegar lo que nosotros veíamos, lo que nosotros pensábamos, no lográbamos que se debatiera, no lográbamos que se hablara de este tema, ¿no? había como una falta de desinterés también, no sé. Entonces al final dijimos que nos dimos cuenta que con colgar un cartel para poner una manifestación o una ocupación de un sitio o lo que sea, no era un mensaje que llegara a las personas, porque esas personas a lo mejor no estaban dispuestas a escuchar. Y nos dimos cuenta que necesitábamos una comunicación real con el resto de nuestros compañeros, que no fuera que nosotros fuéramos a decir algo y ellos nos escucharan y nos hicieran caso, ni nada de eso, sino generar una comunicación bilateral, o sea, una comunicación de verdad. Y para eso pues se nos ocurrió pues hacer un periódico en el que todas las personas pudieran participar y publicar lo que quisieran. Y a eso sumándole que la mayoría de las carreras que nos unimos al proyecto éramos de letras, pues también era un poco poner en práctica todo aquello que supuestamente nos enseñan para poner en práctica y que al final no lo quedamos nosotros, que no ponemos en práctica nuestros conocimientos, porque no se nos exige tampoco en las carreras, ¿no? Nos enseñan ahí memorizar fechas, datos, no sé qué, y no una parte creativa o más lúdica o más personal, ¿no?
Artística,
etcétera, ¿no?
¿Esta bulla en papel, en formato de periódico, cada cuánto sale? ¿Cómo la distribuís? ¿La vendéis? ¿La regaláis? ¿La tiráis a la calle? ¿Qué hacéis con ello?
Bueno, bulla, hay que decir que es un periódico autogestionado. Nosotras mismas nos lo autogestionamos, pues realizando fiestas en centros sociales aquí de la isla. Tenemos todos los martes un puestito de libros en la universidad. Y nada, básicamente
sacamos mensualmente, bueno, ahora lo estamos sacando cada dos meses porque se nos había complicado un poco, porque las personas estamos terminando la carrera y tal, y estamos también con otros proyectos así políticos, entonces no pudimos quizás dedicarle todo el tiempo que queríamos, pero está saliendo cada dos meses ahora, ¿no? Y es gratuito porque creemos, o sea, nos intentamos autogestionar para que sea gratuito porque creemos en la comunicación libre de verdad, que no haya ninguna mediación ni económica ni política ni de ningún tipo para que la gente acceda a la cultura. Y es en papel sobre todo que quisimos recalcar eso, porque cuando presentamos el proyecto a algunos colectivos se echaron para atrás diciendo que era una locura ahora sacar algo en papel. Y nosotros realmente queríamos recuperar el papel porque es como incitar a la gente, un poquito, no obligarla, pero sí producirle ese morbillo de que le hace un papel y no lo va a tirar. Dice, a ver qué es esto, y a lo mejor se lo lee y es mucho más fácil que alguien lo lea si se lo estás dando mano a mano, que aparte se genera la comunicación visual con la gente y con tus compañeros, ¿no? Que es lo que queríamos, de relacionarnos con nuestros compañeros y compañeras de la universidad. Y además eso, no es necesario que tengas la voluntad de hacer un clic en una web determinada, sino que se lo estás dando en la mano.
Un trato más humano, de tú a tú, de poder expresarnos con mucho más facilidad. ¿No?
Sí. ¿Y qué bulla pasa dentro de bulla para que os vayáis enredando con todas las gentes guapis de la isla de Tenerife? O sea, ¿cómo sucede esa dinámica de enredos, no? Pues estáis en todas.
Somos lo que podemos.
Es lo que se puede.
No, yo creo que básicamente tenemos que ser también conscientes de que la universidad está dentro de una sociedad, ¿sabes? Si no nos anclamos, los problemas de la universidad no son problemas solo de la universidad, tienen un trasfondo que va más allá, que es social, político, y bueno, nosotras también llevamos, no solo con el bulla, pero sí que también llevamos mucho más tiempo mezclada en asuntos,
sí, feministas. Repartiendo la riqueza.
Sí, repartiendo la riqueza.
También.
O sea, que seréis de la Asamblea Canaria, pues reparto la riqueza también.
Estamos nuevecitas, pero estamos
nuevecitas,
ahí.
Sí. Nuevecitas, pero estamos ahí. Valen tanto como las antiguas.
Bueno,
¿eh?
Estamos aprendiendo. Bueno,
pero todas tienen que aprender, ¿no?
Sí, sí, siempre. La cuestión, yo creo que en el fondo es que, o sea, que las personas que estamos en bulla somos conscientes, lo que decía Keila, que la universidad forma parte de una sociedad y que o sea, que hay que romper un poco con esa idea que hay ahora de que la universidad ya está al servicio de determinadas empresas de investigación o determinados intereses económicos y recuperarlo en la universidad, o sea, en un sentido de por y para la sociedad, es decir, ser personas que sirvamos para algo, porque al final no, en vez de investigar, yo que sé, hoy en día la universidad se invierte mucho más dinero en investigación para cuestiones estéticas o cosméticas y estas movidas que en problemas reales, ¿no? Entonces, también un poco es el elevar esta crítica hasta el punto de decir, bueno, yo en mi propia vida también tengo una relación distinta con la gente y con el mundo que me rodea. ¿Y cómo lo hago? Pues no militando solo en la universidad, porque las cuestiones de la universidad son importantes para nosotras a lo mejor, pero no son las únicas. Entonces salgo de ese ambiente para generar precisamente esas relaciones con otra sociedad que quiero que existan, ¿no? Pero empiezo yo a crearlas, porque si no, no tiene sentido.
¿Y los temas del último Buya, así por saber cómo tomaros el pulso, de qué van? ¿De qué iban?
Bueno, lo estamos ahora, ¿no?
Sí, lo estamos sacando ahora el último, que nada, tenemos ahí una reforma laboral.
Uh-huh. La manifestación en contra de las petroleras en Lanzarote y Fuerteventura.
Una jornada feminista que también estamos haciendo ahora.
Y ahora va a tocar, pues, hablar del tema que está más candente, que es el del problema con las becas del gobierno canario.
Sí.
Pues vamos a hablar de lo último. ¿Qué es esto del problema con el gobierno canario y las becas? ¿Qué pasa?
Pues que al mes que estamos no hemos recibido ningún tipo de resolución de la beca. No sabemos si nos van a poder pagar la matrícula. Y básicamente el rector, no sabemos muy bien.
No se moja el hombre, ¿no?
No se moja el hombre, porque claro, se tiran la pelota uno a su tejado.
La cuestión es que los recortes de gobierno...
El del Estado, iba a decir Don Rajoy, pero ni que
se merece. Los recortes, claro, afectan, uno cree que a veces dice, sí, recorte el gasto público. Y uno se cree que el recorte está pululando por ahí, pero no, nos afecta. Y entonces, claro, el recorte educativo, pues, implicó que aquí en Canarias el gobierno decidiera recortar una fundación que se llamaba Fundación Proeduca, que era la que gestionaba las becas que da el gobierno de Canarias a los estudiantes de la Universidad de Las Palmas y de La Laguna. Entonces, ¿qué pasa? Al eliminar esta fundación, la gestión de las becas vuelve a la Consejería de Educación, que está en Santa Cruz, y no, ahora mismo no hay ni las personas necesarias que trabajen y gestionen todo esto, ni el tiempo, ni nada. Entonces están retrasando hasta el punto que el año pasado, creo que si no me equivoco, salió la primera resolución en marzo y ahora se está hablando que probablemente salga la primera resolución en septiembre. ¿Qué pasa con esto? Que las personas que estamos pendientes de pagar la matrícula, teníamos como límite el 16 de abril y el 15 de mayo con un 10% de recargo. ¿Qué pasa? Que si no tenemos noticia de la beca, las personas sin recursos nos vemos obligadas a buscar de donde no tenemos para poder pagar esa matrícula, porque si no nos quedamos sin cursar este curso y sin derecho a examen y obviamente sin derecho a la beca, porque si no estás matriculado en la universidad, la beca no te corresponde. Entonces hay unos 4.000 estudiantes afectados por esta situación y estamos reclamando que la universidad no solo se haga responsable de retrasar el posible pago a las personas sin recursos, porque como siempre las afectadas son las personas sin recursos, sino que además pues se gestione, que haga las gestiones necesarias con el gobierno de Canarias para que presione, que responda, porque realmente, hay personas que ya no es solo la cuestión de la matrícula, sino que hay gente que lo está pasando realmente mal, porque estamos en una situación económica complicada y sin trabajo ni nada y sin la beca, que a todas estas es la gestión empezó en septiembre, octubre. Y todavía estamos en la espera. Entonces, pues estos temas también los vamos a abordar en el próximo Buya, porque hoy comenzó como un intento de reunión entre distintos compañeros de la universidad para empezar a movernos y protestar y quejarnos y exigir lo que nos corresponde un poco.
Canarias, un país en África, un archipiélago allí perdido, con una metrópoli muy lejos, muy allá, ¿no? Muy allá. ¿Y cómo se vive en esta distancia todo esto que se llama el final del capitalismo y el gran robo?
Yo no pillas en una situación.
Hoy por lo menos.
Yo creo que el final del capitalismo, bueno, está la cosa muy complicada. Canarias, como saben, los índices de paro, de pobreza, de exclusión social, son muy altos. Yo creo que lo vivimos con un poco de desesperación. Realmente, ver las cosas que está pasando la gente, la situación que estamos viviendo todas, verse afectados en muchos sentidos a través de la educación, como comentábamos antes, pero también a través de la sanidad pública, de que no hay trabajo, la gente se empieza a poner nerviosa. Yo como inmigrante, por ejemplo, me veo afectada en el sentido de decir, llega un momento en que la situación va a estar tan complicada que a lo mejor pues la gente empieza a pensar que también es culpa nuestra, ¿no? Esto que siempre los medios de comunicación tienen muy presente. Entonces yo creo que lo vimos con un poco de desesperación y por otro lado esperanza de creer que sea un momento de reacción, ¿no? De ver que esto no da para más y que hay que generar alternativas.
Keila, ¿cierran hoteles, cierra hostelería? ¿Qué pasa con el monocultivo de la cana? ¿Se va a Canarias al garete? ¿Qué sucede?
Está, yo diría que ya, por lo menos en la zona norte de la isla, está totalmente en el garete. No existe el Puerto de la Cruz, que siempre ha sido uno de los municipios con mayor índice de turismo. Han cerrado una cantidad de hoteles, gente en el paro sin recibir ningún tipo de indemnización. El único turismo que se ofrece suele ser en el sur de la isla, un turismo que ese dinero ni siquiera se sabe de dónde se queda.
Y que es dañino.
Y que es dañino para... dañino en todos los sentidos. Dañino para el medio ambiente, dañino para la gente de aquí y
sí. Nos vamos quedando sin esos recursos que supuestamente parecían eternos,
sí,
¿no?
Sí,
que vamos a vivir del turismo toda la vida.
Es el sol, playa y el paraíso, Canarias. Era lo que
era. Ahora es el momento de construir algo distinto.
De alguna manera, Canarias dicen que mira América siempre en las respuestas. ¿Se está aquí con las ollas comunes? ¿Estáis en esas
dinámicas? Ahí en la casa sí.
Sí, sí.
A ver, contarnos eso.
No sé, bueno, nos vemos tan alejados también, tan olvidados de Europa y no nos sentimos para nada aferrados a ellos, no sé. Para mí es un continente que está muy lejano de nuestra propia vida cotidiana, hasta de nuestras costumbres, hasta de nuestra forma de relacionarnos con la gente que vemos, no sé, personalmente el continente americano, o sea, Sudamérica mucho más.
Se ve como una... Sí, se ve más cercano, creo yo. Las ollas populares, por ejemplo, que comentabas, en el espacio social La Casa, por ejemplo, la Asamblea Canaria por Reparto de la Riqueza, desde la que formamos parte hace un poquito de tiempo, pero con muchas ganas, se ha planteado pues una cuestión sí bastante parecida a las que se plantean en Latinoamérica respecto a las ollas populares, ¿no? Es decir, ya que no podemos quizás gestionarnos, dadas las circunstancias económicas, una alimentación fuerte así todos los días, pues ir alternando entre nosotras, un día cocine una, otro día cocine otra, ir compartiendo y generar pues no solo ya la resistencia económica sino también un lazo entre las personas que formamos parte, ¿no? de ese día, de estar hablando, de hacer la sobremesa y toda esta cuestión. Y que esto, por ejemplo, se vivió mucho en la época del 2001-2002, de gran explosión ahí económica en Argentina y en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Que también yo utilizaba lo del reciclaje y todo y todas estas cuestiones.
Además de esto, sé que en Buya, en algún momento, yo vi alguno por ahí que hablabais de la renta básica, de las iguales y muchísimo más, ¿no? ¿En qué medida esta propuesta colaboráis, planteáis, bueno, pues, el que se ponga, ¿no?, en las agendas aquí en Canarias, ¿no?, esta propuesta? ¿Y cómo la veis?
Bueno, pues la cuestión fue que participamos algunas personas de Buya en los seminarios que hace Baladre y Zambra en la Universidad de La Laguna, y hace 2 años. Y este año dijimos, tenemos que apoyar esta iniciativa porque es muy, muy importante que la gente se entere de esto. Y entonces pues hicimos lo que estaba a nuestro alcance, pues a nivel de darle publicidad en el periódico, de hablar de este tema, dar a conocer a Baladre y a Zambra. Y apoyar el proyecto, ¿no? Es muy importante para nosotras que se dé a conocer no solo la visión de Baladre y Zambra del mundo y de cómo tenemos que tejer nuevas redes y nuevas alternativas hoy, no dejarlo para mañana, sino que además la renta básica de las iguales se presenta pues como un proyecto económico serio e importante y una solución económica a lo que estamos viviendo hoy. Y sobre todo para nosotras, ya el grupo de personas que estamos en un colectivo feminista, además de Buya, pues como una medida profundamente feminista.
Y factible.
Y factible, que exacto. Que eso es lo más importante, quizás. Sí.
Y no paráis, ¿no? Montéis jornadas, 20.000, se ven todas, ¿no? Esta semana, ayer, estabais en otras jornadas, ¿no? En este caso, feministas. ¿Qué pasaba ayer en Santa Cruz?
Bueno, pues ayer mismo tuvimos una charla bastante interesante, bueno, más bien una charla, un momento de intercambiar opiniones, reflexiones sobre este concepto de amor romántico que tan impregnado tenemos todas, y, Y bueno, básicamente estas jornadas es como, como un poco de intentar llegar a la población, a la sociedad, a lo que nos rodea, que intentar encender la chispita a la gente y a nosotras mismas, que nos estamos volviendo locas, yo por lo menos.
Hiperactivas
total y no sé, te...
Hiperactividad en la militancia, eso va a ser un nuevo estado psicológico.
Sí, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, estamos realmente pues montando jornadas y eso por una necesidad, creo, de reflexión y de cuestionamiento de nosotras mismas y justamente hacer el amor romántico, pues nos dimos cuenta de cómo muchas cosas que criticamos en la calle o de cara al exterior la terminamos reproduciendo en nuestras relaciones personales, que son la parte más complicada quizás, ¿no?
Alguien diría que una cosa es lo que deseamos ser y otra lo que somos, ¿no?
Sí, eso es la cuestión. Y cuesta darse cuenta y duele darse cuenta, pero es una verdad.
Y por ir acabando, eso de solitas a ningún sitio, juntas puede que a muchos, ¿cómo lo lleváis? Porque vosotras practicáis mucho, parece esto, ¿no?
Trabajamos con todo lo que podemos colaborar o participar mínimamente, pues ahí nos apuntamos. Eso es muy importante porque en el fondo si no buscamos una pluralidad de acción y de respuesta ante todos los focos que nos atacan desde el sistema, pues no, nos quedamos a solas, obviamente no vamos a ninguna parte.
Totalmente de acuerdo.
Vamos a protegernos, sí, sí.
Y cuidarnos entre nosotros.
Con cuidados.
Con cuidados,
por supuesto.
¿No? Cuidados es algo políticamente importante en este momento, ¿no?
Muy, muy, muy importante.
Sí, sí, momentos en los que están habiendo pues problemas económicos o políticos importantes y tal, pues lo más importante es ayudarnos entre las personas, al menos entre las que nos estamos rodeando, pues echar para adelante todas juntas y generar espacios en los que ninguna persona se vea completamente sola ni se pueda derrumbar por lo que está pasando, ¿no? Sino generar alternativas.
Gracias a locas como esas, ¿no? La Jessie, el José, ¿no? Toda esta gente, ¿no? Que nos posibilita enredos, ¿no? Bueno,
sí, sí, tesoros, esta gente.
Compis, un gustazo. Desde Canarias para el mundo con mucha bulla.
Bueno, gracias, ¿no? Manuel. Muchísimas
que nos veamos gracias. Más.
A mucha Juli bulla.
Y muchas besos.
Chao. Chao.
En una pirámide tiránica, los de abajo siguen abajo por rutina mecánica. Ejercen un control los de arriba, que no se nota, no se siente, pero mata como un ninja. Y desde mi ventana veo vacas barricadas con maderos y antidisturbios monte arriba tras de los mineros. Es realmente desconcertante que un presidente de León permita que lleguemos a esta situación. Calor en las calles, los azurchales hacen que te calles. Suenan cohetes en los valles, tu artista favorito es un fraude, te está mintiendo. Firma canciones pero tiene pringas escribiendo formas. Mateate, reinventate en isla desierta. Todo en lo que crees apesta. Qué bonita está tu Asturias, qué pena que llueva ya. Bueno, creo que lo del verde el agua y todo eso que llueva conlleva. Tienen que inventar otra verdad y colocarla dentro de nosotros y a ver si cuela. Y no pasa nada, que ahora los de aquí son todos de clase media. Las prejubilaciones de sus padres hacen que lo crean. Los asturianos somos rurales, vivimos en casas. La solución a los de fuera, alquilarlas. Que cuando acabas la carrera te tienes que pirar a currar fuera por 1000 euros de mierda pa' la cárcel.
Aprende a hacer esto en una mañana, luego cultívalo 7 días por semana. Lo harás como a ti te dé la gana, la bandera jamaicana o la sidra asturiana. Aprende a hacer esto en una mañana, luego cultívalo 7 días por semana. Lo harás como a ti te dé la gana, la bandera jamaicana o la sidra asturiana.
Darky en modo ahorro de energía, 90 con el Ford Orion. Cada 2 semanas un nuevo bollón. Tremendos fardos por ahí de picos pardos. Por la noche todos los gatos son pardos. Dos maderos como dos ancianas. Se extrañan de que esté en mi coche viendo la luna y no crónicas marcianas. Boli en mano que la inspiración me pille currando. Y curado de espanto por si vuelven esos husmeando. Siempre derrochas de lo que tienes cuando te sobra. Y luego quedas sin nada ni las sobras. Los cargas hasta arriba cuando la piedra aún es gorda. Y al final te haces 3 de 1 y saben a gloria. Paso calado. balada. Murió por sidra adulterada. El forense afirma que debió ingerir una burrada. Anda con cuidado si te vienes por el amigueto. Una vaca loca te puede aplastar el geto. Conociendo mundo aquí de tranqui, viendo Cementerio TV. Mira, en ese que sale hoy no estuve. Los cables del Jazz y Fen se mueven con mi son. Concejal, la dimisión fue la canción. Sí, sí, oh, con el beat, oh. Pinto los muros de tu casa con mi pito. Mr. Blue Sky, ¿a qué hora sale luna para rondar por ahí? Pintar bigotes a los montes y hacer el Julai. Tiembla si nos tienes detrás, somos peores que la pasma. Intentad huir, corréis con asma. Asturianos en Madrid, respeto por Juan Six, la gran manzana.
Aprende a hacer esto en una mañana, luego cultívalo 7 días por semana. Lo harás como a ti te dé la gana, la bandera jamaicana o en la sidra asturiana. Aprende a hacer esto en una mañana, luego cultívalo 7 días por semana. Lo harás como a ti te dé la gana, la bandera jamaicana o en la sidra asturiana.
Bueno, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Armand, allá en los Pirineos, donde el tiempo es diferente al de la urbe, que nos va a contar qué sucede allí a su ritmo. Hola, Armand.
Hola, ¿qué tal? Nada, aquí vamos más despacio, ¿no? Como esos de las plazas del 15M, pero nosotros no sé dónde vamos a llegar. No sé si vamos lentos porque vamos lejos o vamos lentos porque no sabemos dónde vamos. Pero bueno, filosofías aparte, nada, nosotros continuamos con un centro social, un Ateneu, que llamamos en Cataluña, que intentamos llenar de proyectos, pero que es muy complicado porque aquí tenemos muy poca población y entonces proporcionalmente entonces la población crítica es menor también. Y nos encontramos con dificultades pues para conseguir que la gente se sume a los proyectos, ¿no? Porque enseguida son vistos como sectarios y bueno, continuamos con un punto de información jurídico, hacemos asesoramiento en temas sociales y laborales cada un día por semana, y lo que nos estamos encontrando que cada vez pues viene gente más normal y corriente. Si antes nos venía gente muy muy marginal, pues ahora nos puede venir hasta un comerciante que no sabe qué hacer porque cómo mantener su negocio porque está al borde del desahucio. Uh-huh. Y bueno, eso nos parece interesante porque hay gente normal, entre comillas, de clase media o media baja que empieza a encontrarse con dificultades graves y ve pues los inconvenientes del sistema capitalista, que ahora solo eran ventajas, pues ya no las hay, ¿no? Al menos para la gente de unas determinadas clases. Y bueno, y vamos participando en coordinación con la CGT, que es el sindicato de referencia que tenemos nosotros en la zona esta de Lleida. Uh-huh. Y intentando reflotarlo porque está viviendo un momento de criminalización. No sé si os llegó pues la detención de Laura, una compañera de CGT de Barcelona, que ahora ya está en libertad, pero ha estado más de 15 días en la cárcel por los hechos del 29M, de la huelga general en Barcelona. Y bueno, lo que antes era un extraordinario empieza a ser corriente, es que detengan a gente. Y si ahora hacíamos asesoramientos en temas laborales y sociales, pues también los tenemos que hacer en temas penales. Es una cosa curiosa, pero bueno, los derechos fundamentales, no solo los sociales, se están poniendo en evidencia, ¿no? El incumplimiento de los mismos y lo que parecía consolidado pues se está desmontando y bueno, nos pueden encarcelar, ahora hemos visto, por quemar unos papeles delante de la bolsa, en el caso de Laura. Los medios de comunicación curiosamente decían que se había quemado la bolsa de Barcelona. Entonces, bueno, pues para eso estáis vosotros, ¿no? Para dar otras visiones de las noticias, otras visiones más reales y menos tendenciosas de los medios de masas, bueno, o sea, hay muchos frentes abiertos y cada vez habrá más, porque la situación se va a convertir en una situación de excepción. También en nuestra zona, en la zona rural, que lo vemos un poco más lejos, toda la conflictividad esta de las ciudades, porque, bueno, aquí pues siempre ha habido un punto de autosuficiencia en el mundo rural, también el conservadurismo, que esas cosas parece que no vayan aquí con la gente de aquí. Siempre ha habido mucha precariedad laboral y mucha explotación laboral, tampoco es una novedad que también se dé aquí, porque hay mucho caciquismo en estas zonas. Entonces, la gente aquí vive lo que está pasando pues desde más distancia que en otros sitios y desde menos conflicto. Pero también llegará el conflicto, como llegó el capitalismo en la montaña, pues también llegará la competitividad social. Y en ese sentido nosotros también en nuestra zona seguimos la huelga general, hicimos piquetes, que nunca se habían hecho piquetes cortando carreteras. Y bueno, con la fuerza social pequeña que tenemos aquí, pues vamos haciendo muchas cosas. Eso. No, y no sé, ¿qué más?
Sí, está hasta la montaña está llegando, ¿no? Las consecuencias de esto que llaman crisis.
Bueno, la estafa también, claro, nosotros también somos afectados por la estafa. Es lo que nosotros sí que intentamos enviar este mensaje a la población, de continuamente ya no hablamos de crisis, hablamos directamente de estafa, y luego que intentamos también explicar que esto no es una novedad, esto es consistencia en el sistema y que el sistema funciona así, no es extraordinario. Y en ese sentido organizamos un seminario con los compañeros y las compañeras de Taifa, y pues vino Miren en esa carreta y José Iglesias, que todavía están con ganas de ir a los sitios más alejados, y bueno, la verdad es que tuvo mucho éxito, y yo creo que más gente y más gente no politizada le está llegando. Yo creo que lo interesante de lo que está pasando es que cualquier persona ya no ve los bancos como aliados para financiarse, sino los ve como unos estafadores, ¿no? como lo que son. Y eso, bueno, es a un nivel muy básico de conciencia, pero ya al menos la gente escucha. Antes no le interesaba lo que explicabas. Ahora al menos, le parece correcto, aunque aún lo vean muy radical y piensen que se puede reformar.
Sí, esto, soluciones dentro del propio sistema.
¿Cómo?
Soluciones dentro del propio sistema.
Claro, hay mucho miedo. Eso es también lo que se está alimentando, ¿no? Y hay miedo a perder, este miedo lo tenemos todos, ¿no? Todos los de las clases medias, por muy antisistema que seamos, pues también tenemos miedo a perder, ¿no? Como propietarios algunos que somos. Y entonces yo entiendo el miedo, ¿no? Porque como lo colectivo ha desaparecido y lo público se ha dejado en manos de unos ladrones, pues recuperar esa conciencia de que lo que interesa es la sanidad y no lo que interesa es la cuenta corriente, porque con la cuenta corriente no vas a pagar ninguna ni la más mínima prueba sanitaria que te puedan hacer en el caso que todavía te la puedan hacer, pues eso va a ser muy complicado Nosotros, por ejemplo, estuvimos un año delante del centro de atención primaria, se llaman en Cataluña, los ambulatorios, no sé cómo lo llamáis ahí.
Sí, ambulatorio.
Y para protestar por los recortes que estaban dando en las zonas de montaña. En las zonas de montaña siempre hemos tenido una asistencia sanitaria muy muy triste. A pensar que en nuestra comarca, el Pallars Sobirà, una comarca entre el Valle de Arán y Andorra, para que os ubiquéis un poco, nunca hemos tenido hospital, ni tendremos ya hospital. En nuestro hospital, yo vivo en la zona así central de la comarca, está a una hora en coche. Eso se puede reducir con un helicóptero, tenemos helipuertos, pero bueno, en invierno esto puede ser muy complicado. O con mal tiempo no pueden volar los helicópteros, bueno. Y es un hospital el que tenemos cerca, comarcal, con muchas deficiencias también, ¿no? No todo el mundo quiere venir a ejercer a estas zonas, ¿no? Pues, temas de formación escasa y de bueno, de la gente que quiere pues ascender profesionalmente, que en estos sitios pues lo tiene más complicado. Bueno, el caso es que aquí hubo recortes de médicos, de enfermeras y enfermeros y un personal administrativo, y entonces nos concentramos eso durante un año. Conseguimos parar algunos recortes, otros ya se han consolidado, y bueno, la gente primero empezó a venir progresivamente, pero luego la gente se cansa. De cada miércoles estar 10 minutos delante del ambulatorio este, pues se cansó, y ahora lo hemos dejado de hacer, ¿no? Entonces, el problema también es la continuidad en el tiempo de las luchas, ¿no? Uh-huh. Y el compromiso, que es otra de las palabras que han desaparecido de los vocabularios de estas sociedades, pues que cuesta mucho que la gente sea, no, todo tipo de gente, es responsable y sepa que tiene que estar ahí y tiene que perder esos minutos, perder entre comillas, para empezar a construir algo, ¿no? A construir una oposición realmente radical y con fuerza. Pero bueno, nosotros siempre vamos a remolque de las convocatorias de las ciudades. Entonces, cuando las ciudades vuelvan a convocarse a huelgas generales o acampadas en las plazas, o lo que sea, pues nosotros, nuestro pequeño grupo, estará ahí para amplificarlo en nuestra zona, ¿no?
No está
pero
mal.
Bueno, no vemos que va a ser una cosa muy muy lenta y no sé si nos va a dar tiempo para cuando el miedo ya esté muy instalado en la gente y luego pues en lugar de colectivos de oposición pues haya colectivos para fascistas, que eso es lo que también nos preocupa, que pueda surgir aquí.
Pues nada, lo iremos viendo. Supongo que haréis un parón estival o no.
Sí, claro. Eso por mucha crisis estafa que haya, lo del parón. Todavía no estamos tan mal, me parece a mí. Pero todo llegará que ni por vacaciones la gente pare de hacer cosas. Llegará ese momento y eso indicará que los movimientos realmente están acumulando fuerzas de verdad, que es que ni en vacaciones ni en Navidad se pare y se continúe haciendo fuerza.
Pues supongo que a ver si adoptamos también vuestros ritmos, que todo hay que decirlo, igual no es tanto que la urbe, que vosotros adoptéis los ritmos de la urbe, sino la urbe adopte los ritmos vuestros. Pues nada, yo creo que con esto lo podemos dejar y supongo que con fuerzas renovadas volveréis en el próximo
final de
verano, principios de otoño.
Esperemos que sí, si todavía conservamos local y esas cosas, porque todos esos proyectos se aguantan por un hilo.
El futuro lo veo bien, radical, que son los críos que están por ahí atrás, que estamos escuchando.
Bueno, es que estoy en una feria de artesanía, y esa de recuperación de los oficios antiguos, que es curioso, ¿no? Porque estos volverán a ser modernos, ¿no? Porque lo que se veía como algo folclórico ahora se ve como una oportunidad de futuro. Es curioso.
Pues ahí lo dejamos. Volviendo a recuperar esos oficios.
Sí. Muy bien, pues salud a todos y a todas.
Espacio de información social.
Esta semana en Zamba Distribuidora os traemos un librito muy interesante titulado La crisis económica, instrumento de los que más tienen. El libro está escrito por Óscar García Jurado y Periferia, el grupo de estudio y difusión de pensamiento social crítico de Andalucía. Y está editado por conjuntamente por los Baladre y Zambra y tiene 40 páginas. En este libro lo que se hace es una breve descripción de los mecanismos económicos generadores de injusticia y violencia en el mundo del siglo XXI. Imagine la economía como la organización de una gran tarta. Millones de personas trabajan para, entre todas, generar riqueza que servirá para satisfacer necesidades humanas. En épocas en las que la economía va bien, la tarta se hace más y más grande. En épocas de crisis, la tarta no aumenta e incluso puede disminuir. En capitalismo, la distribución de la tarta favorece a aquellas personas que más tienen. Es paradójico, es injusto, pero es así. Los que más tienen, las clases dominantes, hacen todo lo posible por evitar que las cosas cambien, que el reparto sea más justo. Día a día tienen a cientos de personas trabajando para hacer que esta situación no cambie. Incluso aprovechan cualquier situación para aumentar el grado de injusticia existente en el reparto. La actual crisis económica es una de estas situaciones. La crisis económica se ha convertido en un instrumento en manos de los poderosos para aumentar más, si cabe, el trozo de tarta de la que se apropian. Esta situación es en sí misma violenta, pues genera sufrimiento, y está fuera de razón y justicia. La violencia económica se fundamenta en la utilización de los mecanismos adecuados para hacer un reparto más injusto de la riqueza producida por el conjunto de la sociedad. Tras esa violencia invisible del capital, aparece la reacción justificada de las personas robadas, de las clases dominadas que se quedan sin tarta. Esa primera violencia provocada por la injusticia, por la existencia de personas a las que se le niega una vida digna a pesar de haber tarta para ello, es reprimida por la segunda violencia de las porras policiales o militares. Son múltiples y variadas las violencias necesarias para mantener la actual situación. En este pequeño librito se pretende explicar algunos de los mecanismos económicos que están detrás de la injusticia, de la violencia económica del poder. Se quiere mostrar lo que hay detrás de tanta mentira y propaganda. Se quiere explicar ciertos instrumentos económicos que hacen que la tarta económica se la apropien cada vez menos personas, mientras que cada vez más seres humanos están abocados a la precariedad, la pobreza y el sufrimiento. Se quiere enfocar la violencia del capitalismo y decir alto y claro que violento es aquel que se apropia y niega los recursos para la existencia de una sociedad más justa. Una sociedad más sustentable donde todas las personas tengan derecho a vivir con dignidad. Sin un mejor reparto de la tarta, la violencia será parte de nuestras vidas. El poderoso siempre necesitará la violencia para proteger lo robado. Mientras haya injusticia, el violento necesitará economistas que legitimen, políticos que mientan y policías o militares que repriman. El ladrón necesitará siempre la violencia para protegerse del desposeído. Vuelvo a repetir el título de este muy, muy interesante libro. Se titula La crisis económica, instrumento de los que más tienen. Está escrito por Óscar García Jurado y el Grupo Periferia. Está editado por Zambra y Baladre y el precio de venta al público es de 2,5 euros. Pues compañeras, muchas gracias por estar al otro lado de la radio y como siempre recomendaros la lectura, el vistacillo de este interesante libro.
Hola, ya estoy otra semana más con vosotras y con vosotros intentando en esta labor de visibilización de todo lo femenino, para que nos vamos a liar, que siempre anda escondido en la sombra, aunque no por ello quieto. Os quiero acercar un proyecto que de una manera muy, muy mágica me llegó en una de estas tardes de sol a través de una amiga de la red, y que bueno, que de alguna manera me llevó a hablar con una de las protagonistas de este proyecto del que os hablo. Es el Aleteo Desequilibrado. Alguien me habló de Contrabanda y alguien me habló de la posibilidad de conocerlas y la posibilidad de participar con el Aleteo Desequilibrado y su programa Contrabanda, un programa de radio. Así que por esas mismas mágicas circunstancias que os estoy hablando, terminé hablando con Bea Canteror a través de la red también, igualmente. Nos pusimos en contacto, estuvimos compartiendo, bueno, pues unos minutos bastante clarificadores y bastante, bastante bonitos y bastante visibilizadores, tanto de su proyecto como el que yo les acercaba, de nosotras las personas y nuestra pequeña aportación a la visibilización de lo femenino. Ella me remitió a que me acercara al proyecto vía web, y qué mejor que leeros las palabras de cómo presentan este proyecto, mucho mejor que yo me las invente, porque no tiene sentido, ¿no? Nos presentan el programa de radio Contrabanda. Es un programa de radio que se emite los sábados de 5:30 a 7 en la frecuencia 91.4 y, y nos lo presentan diciéndonos que es palabra y música desenfadada, eso que anda en las calles, que quieres y no escuchar. Nos lo presentan como múltiples voces que vamos al quiebre, al rompe, a acabar con lo que hay. Ahí donde el género, la diferencia se transforma en mirada. Un espacio de murmullo que no se puede contener, hay que sacarlo a las ondas. Es un espacio que, según escribe Bea, ha sido concebido pensando, hablando sobre nosotras. ¿Por qué? Pues porque sentimos necesario compartir nuestras reflexiones críticas sobre lo público, lo privado, el espacio político, en lo cotidiano. Viviéndonos habitantes de una tierra fronteriza en el que día a día luchamos por no ser etiquetadas. Totalmente de acuerdo. El objetivo de este espacio y de este proyecto es dejar en las ondas nuestros pensamientos feministas, crear nuestra tierra, nuestro aire, nuestro dial. Desde 2004 nos están invitando a otras voces a que interroguemos la normalidad patriarcal y nos atrevamos a escuchar otros mundos y miradas. Es un programa para todas y todos quienes sueñan con un mundo al revés, para quienes quieran abrir su ventana al aire fresco, sin miedo a desnudar los feminismos, sin miedo a mirar desde las fronteras. Es un programa como el nuestro y que a mí personalmente me agrada compartir. Es un programa que está intentando romper y que está intentando sacar todo eso que no se puede contener. Es un programa que, por tanto, me ha parecido interesante e importante visibilizar y acercaros. Pero dicen más cosas, dicen que quieren compartir nuestras miradas, hablar desde nuestra historia, escuchar y dialogar. Reírnos de los estereotipos, ampliar los círculos. Llegan murmurando a esta radio libre, hablando de otras tierras, de otras formas de escuchar, tal como hacemos desde nosotras las personas, como buenas murmuradoras, transitando en los intersticios de lo decible, de lo indecible, sabiendo que no somos las únicas. El aleteo es una tierra intermedia, posible en las ondas libres de contrabanda, para todo aquel que habla en un mundo casi siempre sordo, murmura ocupando los intersticios de las hegemonías, transformando las etiquetas dadas, género, raza, clase. Es espacio libre, cuerpo abierto de experiencias, de visiones, sueños y denuncias. Una oportunidad de diálogo que busca desequilibrar las normas, generar un movimiento pequeño que rompa los círculos y dé paso a nuevas formas de vida. Una tierra para todas y todos los que quieran habitarla. Ahí estaremos todos los sábados de 5:30 a 7:00 p.m. Nos pondremos, como nos invitan, las gafas lilas, escucharemos y viviremos diferentes voces, diferentes gentes que día a día se movilizan por un cambio de frecuencia en distintos territorios, en distintos ámbitos, desde la ciencia, el cuerpo, la música, el arte, el autoconocimiento, etcétera. Y estaremos porque nosotras estamos también, nosotras las personas estamos ahí también a través de Radio Pimienta y estamos haciendo lo mismo, estamos en el mismo proyecto y estamos con vosotras. Igualmente, si no podéis oírlo este día, pues se puede escuchar pues igual que Radio Pimienta a través de la red, ¿vale? Aleteo, contrabanda, ahí estaremos, os invitamos a que vosotras estéis en Radio Pimienta, que nos escuchéis a nosotras las personas y que estamos juntas, que estamos en lo mismo, que os hemos visibilizado y que queremos que escuchéis esto y todo lo demás. Hasta la próxima a todas y a todos quienes nos escucháis y nosotras las personas y bueno, otro día, otra visibilización. Un beso.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.